Siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El Choa descartó la amenaza de tsunami para las costas chilenas tras el terremoto magnitud 7.8 que afectó a Filipinas. El presidente José Antonio Kast anunció una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes irregulares a 60 días y un proyecto para sancionar a quienes faciliten su traslado. Hace minutos concluyó la formalización contra las 17 personas detenidas por su presunta vinculación con el lavado de activos del Tren de Aragua. El martes deberá comparecer ante la Comisión de Economía del Senado el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, por la resolución que permite cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. El Partido Nacional Libertario tomó distancia del embargo de cuentas corrientes que adoptó la Tesorería General de la República para cobrar la deuda del crédito con aval del Estado. A pesar del complejo escenario económico, la Corporación del Poder Judicial pidió 615 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos para renovar 22 vehículos. Un joven fue asesinado tras ser apuñalado en reiteradas ocasiones por un hombre en situación de calle en pleno centro de Concepción. En noticias del exterior, el ejército israelí cerró hasta nuevo aviso los cruces con la franja de Gaza en respuesta a los ataques lanzados por Irán a territorio israelí. El presidente interino de Perú, José María Balcázar, pidió a quien pierda la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a reconocer los resultados y tender la mano al vencedor. En el deporte, luego de las últimas eliminaciones de Colo-Colo y Universidad de Chile, Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera y O'Higgins a Ñublense en las semifinales de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno. El futbolista danés Christian Eriksen se desvaneció en el campo de juego tras un partido amistoso de su selección ante Ucrania.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
9:03 p.m.
Muy buenas noches, bienvenidos a Radiograma Vespertino, un poco más tarde de lo habitual, producto de la transmisión de los premios Pulsar. Los vamos a estar acompañando hasta las 9:30 de esta noche. Le ofrecemos a partir de este minuto información independiente de verdad. Les reiteramos, les recordamos nuestras vías de contacto, nuestro WhatsApp más 569-9207888, más 569-9207888 para que nos mande mensajes de audio, mensajes de texto, fotografías o videos, lo que usted estime conveniente para informarnos de lo que está ocurriendo donde usted está. También está nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810, 800-810-810, para que nos llame desde cualquier punto del país, tenga o no tenga saldo su celular. También está disponible a través del teléfono fijo nuestra línea absolutamente gratuita, 800-810-810. Les comentamos que el cielo actualmente en Santiago está despejado y con bruma. La temperatura marca 8 grados, y la humedad es del 78%. En Valparaíso y Viña del Mar a esta hora el cielo está despejado, la temperatura marca 11 grados y la humedad es del 87%. Vamos a revisar las informaciones. Hay gira presidencial. El presidente José Antonio Kast está en la región de Arica y Parinacota. Allí anunció y firmó dos proyectos de ley. Una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión. Y otro que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de tráfico de migrantes. En paralelo, el gobierno dio cuenta de casi un 90% de avance en la excavación de zanjas respecto al plazo autoimpuesto para los primeros 3 meses. Nos vamos hasta Arica, tomamos contacto con Bárbara Payal, que se encuentra en ese lugar. Bárbara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Región de Arica y Parinacota. Acá el presidente de la República se mantiene liderando en estos momentos su nuevo presidente presente desde el Teatro Municipal de Arica, un encuentro ciudadano que el mandatario ya acostumbra a realizar en cada visita regional. Todo en el marco de una gira por la zona norte que tiene a la migración y al control fronterizo como protagonistas, porque a poco de cumplir 90 días en el Palacio de la Moneda, el mandatario llegó junto a los titulares de Seguridad, Defensa, Obras Públicas y Transportes y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, hasta el complejo fronterizo de Chacayuta para mostrar los avances del plan Escudo Fronterizo, una de las principales apuestas de su administración. Una iniciativa que contempla la excavación de zanjas en distintos puntos de la frontera con Perú y Bolivia, el despliegue de drones de largo alcance y un refuerzo de la vigilancia en las zonas consideradas más vulnerables. Desde ese punto, el mandatario anunció el ingreso de 2 proyectos de ley, una reforma constitucional para ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares con órdenes de expulsión y otra iniciativa que modifica el Código Penal para sancionar a quienes faciliten su traslado. Pasemos a escuchar lo que fueron las palabras del presidente de la República.
Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo 5 días. Por lo tanto, vamos a hacer un planteamiento de que estos 5 días se pueden aumentar a 60 días, de 5 a 60 días para poder concretar la expulsión como corresponde.
Pero esta visita también sirvió para poner a prueba una de las metas más emblemáticas del gobierno. Recordemos que la administración de José Antonio Kast había comprometido a construir 30 kilómetros de zanjas en una primera etapa de las excavaciones en un plazo que precisamente termina este próximo martes. Así lo había asegurado el entonces ministro del Interior, Claudio Alvarado. Hoy, en voz del biministro Louis de Grange, se aseguró que el avance alcanza cerca del 90%. Sin embargo, la meta aún no está completa. Lograda. El balance considera 10 kilómetros construidos en Arica, otros 10 en Colchane y ciertas intervenciones en la frontera de Antofagasta. Además, el Ejecutivo incorpora un tramo, levantado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que dicen fue mejorado. Pasemos a escuchar también esa explicación que dio el biministro Louis de Grange.
En esta región, ¿cierto?, en Chacayuta, tenemos poco más de 10. ¿Cierto? De los cuales 6,5 aproximadamente fueron del MOP y 3,5 del Ejército. Entonces tiene un poco más de 10 acá en Arica, Parinacota, en Chacayuta. Tienes una cifra similar, un poquito mayor también en Colchane. Entonces allá tienes un poco más de 20 kilómetros.
Desde la oposición cuestionan tanto las cifras exhibidas por el gobierno como el ritmo de ejecución de las zanjas. Las críticas provienen especialmente desde acá, Arica, donde dirigentes y parlamentarios sostienen que los avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la presión migratoria. Escuchemos al diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz.
O sea, no tan solo va más lento de lo comprometido, sino que además es lo único que se conoce físicamente respecto del plan Escudo Fronterizo. Entendemos que no es lo único que debe existir para una región que ha sufrido tantos años en contra del crimen organizado y que ha sufrido tantos años con una situación de homicidios que iban al alza.
Todo esto ocurre en un escenario políticamente favorable, podemos decir, para el mandatario, porque la última encuesta Criteria mostró un alza de 4 puntos en su aprobación, que llegó al 40%, mientras que su desaprobación retrocedió 6 puntos, ubicándose en un 47%. Desde la ciudad de Arica, Bío Bío, la radio.
Y 14 de los 17 formalizados de la investigación llamada Operación Tokio quedaron en prisión preventiva por delitos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua. Nos vamos hasta el Centro de Justicia de Santiago. El contacto es a esta hora con Jorge Villegas. Jorge, muy buenas noches.
¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Y claro, tras extensas horas de formalización acá en el edificio E del Centro de Justicia de Santiago, finalmente culminó esta formalización de los 17 imputados acusados de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita también para el lavado de activos y también lavado de activos. Todo esto que había operado a eso cerca entre, quiero decir, 2022 y 2025. Todo esto ligado a la organización criminal Tren de Aragua. Todo esto, si hacemos una cronología rápida en cuanto a los hechos, todo esto se remonta a julio de 2024, cuando ocurrió un quíntuple homicidio en la comuna de Lampa, cual uno de esos celulares que se encontró justamente en el sitio del suceso y cuyo contenido dio luces de toda esta organización que estaba operando tras algunos locales que operan principalmente en el barrio Bellavista, que finalmente culminó con 17 personas detenidas, entre ellos José Carlos Pérez Asensio, este ejecutivo bancario del Banco Santander, el cual fue detenido, recordemos, en este operativo el martes 2 de junio en distintas comunas de la región metropolitana, como San Ramón, San Miguel y Santiago. 14 de estos 17 imputados quedaron en prisión preventiva, solo 3 de ellos no quedaron, sin embargo, en arresto domiciliario total, salvo uno de ellos que quedó en arresto domiciliario nocturno, que se trata de una mujer mayor de 80 años, la cual también estaba vinculada a distintos delitos. ¿Qué fue lo que mencionaba el fiscal Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, la fiscalía que finalmente encabeza esta investigación, la cual ha desarticulado esta célula importante del Tren de Aragua y con un amplio poder económico? Recordemos que son más de 80 millones de dólares los cuales habrían lavado y exportado también hasta otros lugares de Latinoamérica, principalmente Colombia, donde opera justamente uno de estos líderes del Tren de Aragua. Parte entonces de lo que nos señalaba el fiscal Héctor Barros acá en la salida del edificio del Centro de Justicia, es que esta es una investigación que recién está comenzando debido principalmente a la importante cantidad de dinero que está en disputa producto de todos estos fraudes. Escuchemos lo que dijo el persecutor a la entrada de esta formalización.
Y es una investigación que está recién comenzando porque estamos hablando de cifras muy altas, son mil y millones de pesos, donde obviamente hay muchas personas que están involucradas. Nosotros hemos procedido en este caso en contra de los que están principalmente vinculados a esta estructura.
Claro, con el paso de las horas, acá en la explanada del Centro de Justicia fueron saliendo distintos abogados a medida que sus representados estaban siendo formalizados. Uno de ellos fue el abogado de Efraín Rodríguez, una de estas personas que están vinculadas también a ser parte de este tipo de extorsiones, ¿no?, que efectúa el Tren de Aragua en distintos locales, principalmente en el barrio Bellavista. A pesar de que la defensa, su abogado Juan Pablo Núñez, alegaba que esta persona es básicamente una víctima producto de tener que pagar lo que se denomina la vacuna, este permiso que otorga el Tren de Aragua, entre comillas, para poder operar con tranquilidad en algunos sectores. Por eso entonces que el abogado defendió a su representado señalando que por el momento se trata de una víctima producto de las grandes cantidades de dinero que tenía que pagar de manera obligada, señaló el abogado, porque las repercusiones al no hacerlo prácticamente pueden costarle la vida. Escuchemos.
Él tiene que pagar montos importantes, elevados, y si no, no lo quería decir, pero es esa organización, y pensando en ese orden de cosas, él obviamente en este instante, él y su familia están obligados obviamente a cumplir, puesto que las penas son bastante rigurosas y es de conocimiento público que hoy en día todas las personas que no han pagado la cuota denominada como vacuna han terminado con problemas y muchos de ellos sin vida.
Claro, eso es parte entonces de estas extorsiones, entre otros delitos, ¿no?, que yo les mencionaba, por la cual se realizó esta amplia formalización, la cual en algún momento se pensó que se podía ampliar hasta mañana. Sin embargo, el juez determinó que todo finalizaría esta jornada y así fue como sucedió. Una de las personas también que les comentaba que quedó en libertad fue justamente uno de los dueños de un local nocturno que se llama Wow 2.0, que opera en el barrio Bellavista, la cual yo les mencionaba, muchos de esos locales tienen que operar básicamente mediante extorsiones que estas personas, estos miembros del Tren de Aragua, efectúan en contra de estos locatarios. Es por eso entonces que este ciudadano boliviano, de acuerdo a su defensa, el tribunal no pudo acreditar su calidad de testaferro que le imputaba el Ministerio Público por participar, ¿no?, presuntamente facilitar su local para distintos eventos y también compartir, digamos, entre miembros del Tren de Aragua. Aquello, el tribunal finalmente no pudo acreditar estos delitos. Por eso entonces que su representado quedó en libertad. Escuchemos entonces a continuación al abogado de Emanuel Malgar, quien es Cristian Moya, quien, como le decíamos, su representado quedó en libertad. Escuchemos.
Bajo ese concepto, el Ministerio Público no pudo probar ni a través de ningún tipo de documentación, ni tampoco a través de ningún tipo de elemento técnico, señalando que mi representado tenía que ver en esta causa.
Claro, así es como finaliza entonces esta extensa formalización de 17 imputados de los 19 que fueron detenidos, recordemos, en la operación del martes 12 de junio. Sin embargo, dos de estos 19 detenidos fueron detenidos en flagrancia, por eso que el proceso por el cual se le están formalizando tiene que ver por otros delitos y no en parte por estos 17 que también fueron formalizados acá en el Centro de Justicia de Santiago. En el lugar, Bío Bío, la radio.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En prisión preventiva quedó el presunto autor de un homicidio ocurrido en La Serena tras ser detenido por la policía. El hombre de 46 años tiene antecedentes penales y una condena de por medio. Nos informa Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
Un nuevo homicidio se produjo en esta ciudad cuando un hombre cuya identidad es indagada por la Policía de Investigaciones resultó con diversas lesiones provocadas por arma blanca. Esto ocurrió en el sector de Las Compañías, al norte del centro de la ciudad, donde la víctima se habría encontrado con el autor del homicidio en un paradero de micro y tras una discusión habría sido agredida con arma blanca. Esta persona, que llegó hasta un servicentro ubicado en las inmediaciones, posteriormente fue trasladado por personal del SAMU hasta el servicio de urgencia del Hospital de La Serena, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones. Carabineros, en una rápida acción, logró ubicar al hechor, quien fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, que lo formalizó por 2 delitos, robo y al mismo tiempo homicidio. El Juzgado de Garantías de la ciudad determinó su prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes en torno a este nuevo homicidio que sacude a esta ciudad. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Y un ciudadano venezolano fue asesinado tras recibir 2 apuñaladas en la zona del tórax, en la comuna de El Bosque. Horas más tarde, Carabineros logró la detención del presunto autor del homicidio. Detalles con Javier Pardo.
Un homicidio con arma cortopunzante se registró en la comuna del Bosque, hecho que ocurrió durante la madrugada de este domingo en plena vía pública, específicamente en calle Yancahue. De acuerdo a los antecedentes recopilados por Carabineros, en dicho lugar, la víctima, un ciudadano venezolano sin antecedentes penales, se encontraba compartiendo con amigos y vecinos, momento en que uno de los asistentes extrajo un arma cortopunzante y le propinó al menos 2 heridas en la zona del tórax. Tras el ataque, el individuo se dio la fuga, mientras que el ciudadano venezolano fue trasladado hasta el SAPU Cóndores de Chile, recinto asistencial al que ingresó fallecido debido a la gravedad de sus lesiones. Detalles sobre este homicidio los brindó el teniente Pablo Aro, de la 39 Comisaría de El Bosque.
Habría ingresado un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, con quien presentó 2 lesiones en la región torácica, lesiones provocadas por un arma cortopunzante, el que luego de unos minutos y con un trabajo de reanimación fallece en el lugar.
Gracias a las primeras diligencias investigativas y a las declaraciones de familiares, personal policial logró establecer la identidad del presunto responsable. Posteriormente, Carabineros concretó la detención de un ciudadano chileno de 28 años, quien mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por lesiones leves. El imputado quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur y confesó ante las autoridades policiales su participación en este homicidio con arma blanca registrado en la comuna del Bosque.
Un joven fue asesinado esta madrugada tras ser apuñalado en reiteradas ocasiones por un hombre en situación de calle, todo esto mientras transitaba con su pareja por el centro de Concepción. El autor del homicidio fue detenido y será formalizado por el delito de robo con homicidio. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio de Concepción con detalles.
Todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, solo pasos de la delegación presidencial y de la municipalidad de Concepción, en pleno centro de la capital penquista. Mientras el joven de 22 años se transitaba con su pareja por la intersección de calles O'Higgins con Colo Colo, fue abordado por el hombre en situación de calle para robarle distintas especies. Tras el forcejeo, el sujeto atacó con un arma blanca a la víctima, provocándole diversas heridas en el tórax, brazo y muslo. Lesiones que minutos más tarde le provocaron la muerte en el Hospital Regional de Concepción. Así lo señaló el coronel Marco Jiménez, de la Prefectura de Carabineros, Concepción.
A raíz de un altercado que tiene con, en este caso, un joven de 27 años, se produce esta agresión que termina con una herida cortopunzante mortal y que termina con la vida de este joven.
El autor del delito fue detenido horas más tarde gracias a los patrullajes efectuados por Carabineros tras reconocer al hombre por su permanencia habitual en el sector. Será formalizado por el delito de robo con homicidio tras confirmar la pareja del fallecido que parte de los objetos que mantenía el sujeto pertenecían a la víctima.
El delito es robo con homicidio, dado que al momento de ser detenido, este individuo portaba algunas de las especies que eran propiedad del fallecido, que fueron reconocidas por la testigo.
Desde el municipio penquista, la alcaldesa subrogante Cintia Leitona lamentó lo ocurrido y reforzó el compromiso que existe dentro de la administración municipal con la seguridad de la comuna.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta persona ocurrido en el sector céntrico de nuestra ciudad. Queremos reafirmar también el compromiso del municipio y de nuestro alcalde Héctor Muñoz en el fortalecimiento de la seguridad pública en la comuna.
En tanto, desde la Seremi de Seguridad indicaron que recién este lunes van a referirse a la situación luego de la realización de un nuevo comité policial. El detenido fue identificado con las iniciales SELJ de 27 años y mantiene antecedentes penales sin órdenes vigentes. Recordemos que este nuevo homicidio corresponde al número 32 en lo que va del año en la región del Biobío.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
9 de la noche, 25 minutos.
La Comisión de Economía del Senado citó para el martes al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, en medio de las críticas por la resolución que permite cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. La Municipalidad de Independencia, en tanto, anunció que bloqueará los sitios online en colegios y dependencias municipales y prohibirá su publicidad en toda la comuna. Detalles con Valentina Obreque.
Continúa la polémica. Para el martes fue citado el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, con motivos de que explique ante la Comisión de Economía del Senado los fundamentos que lo llevaron a emitir una resolución para cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Esto se produce en medio de los 10 días hábiles que le otorgó la Contraloría al servicio para justificar las atribuciones utilizadas en esta decisión. Integrantes del comité han cuestionado que el Servicio de Impuestos Internos avance en una materia que aún no cuenta con regulación y que actualmente opera fuera de toda norma. El presidente de la instancia, el senador socialista Gastón Saavedra, sostuvo que será clave escuchar las explicaciones del director del servicio, ya que a su juicio se termina avalando una actividad que se considera ilícita.
Él tendrá que explicarnos por qué se toma esta decisión, cuáles son los alcances, qué es lo que pretenden lograr con esto, y hacerlo entender que lo único que se hace es que se legaliza el juego ilícito en el país.
Las dudas también son compartidas por la industria. La presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, Cecilia Valdés, afirmó que la decisión del servicio los tomó por sorpresa.
Como lo recibimos, sorpresivo, muy sorpresivo, porque efectivamente uno espera que esto se dé por la vía regulatoria y no por la vía de resolución o decreto. Obviamente la Contraloría es la que hace el normal control de legalidad de cualquier acto administrativo, por lo tanto es muy válido y es esperable.
En paralelo y como medida inédita, la Municipalidad de Independencia bloqueará el acceso a sitios web de apuestas desde todas las redes dependientes del municipio, incluyendo establecimientos educacionales, oficinas municipales, corporaciones y otros recintos administrativos por la comuna. Así lo explicó el alcalde Agustín Iglesias.
El Estado no puede permanecer inmóvil mientras estudiantes, trabajadores y vecinos siguen expuestos a plataformas que operan en una zona gris regulatoria. Las apuestas online generan riesgos reales de endeudamiento, adicción, deterioro de salud mental y problemas familiares, especialmente entre los más jóvenes.
Paralelamente, la Administración de Iglesias propondrá al Consejo Municipal modificaciones a la ordenanza vigente para prohibir la exhibición de todo tipo de publicidad ilegal, entre las que se consideran las plataformas de apuestas online, en espacios públicos, mobiliario urbano, recintos municipales y cualquier soporte publicitario sujeto a regulación alcaldicia.
El Frente Amplio, que ofició a la Tesorería General de la República por los cobros a deudores del crédito con aval del Estado, pidió dar urgencia al proyecto que busca proteger a quienes perciban ingresos menores a 1.5 millones de pesos. En paralelo, el Partido Nacional Libertario cuestionó el método que ha utilizado el organismo recaudador de retirar el dinero desde las cuentas corrientes de los morosos. Sebastián Cornejo nos cuenta.
Deudores del crédito con aval del Estado denunciaron que durante los últimos días sus bancos les quitaron todo su dinero tras la recuperación de los fondos que fue iniciada por la Tesorería General de la República ante la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Una de las dudas planteadas es si esta situación podría estar vulnerando el límite establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, el cual dicta que las remuneraciones son inembargables hasta el tope de 56 UF, es decir, poco más de 2.100.000 pesos. Sin embargo, recogió BioBio Chile, esta regla es efectiva cuando se solicitan los fondos directamente a los proveedores que deben entregar el sueldo, pero no al embargo a las cuentas bancarias. Bajo este escenario, diputadas del Frente Amplio oficiaron al organismo recaudador y a través de un comunicado la colectividad dijo que privar a una persona de la totalidad de su sueldo es una inmoralidad inaceptable. La legisladora Emilia Schneider pidió dar urgencia a un proyecto de ley que busca establecer un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1.5 millones de pesos mensuales.
Bueno, aquí se nota la falta de liderazgo y de preocupación por la educación chilena de la ministra Arzola, porque esto no es un problema solo para el Frente Amplio, esto es un problema para millones de personas que tienen que sufrir los abusos de estas deudas.
El Partido Nacional Libertario también entró al debate. Por su cuenta de X, Johannes Kaiser calificó como preocupante que la tesorería pueda cobrar sin pasar por un tribunal directamente a las cuentas de los ciudadanos. Paulina Muñoz, diputada libertaria, agregó que en ningún caso se debe desconocer la deuda.
Me preocupa que este gobierno no tenga la conciencia que durante muchos años no se ejercieron acciones de cobro y que es complicado que la gente se organice de un día para otro para pagar las deudas, que en ningún caso se deben desconocer. Pero hay que tener consideración con la gente que recibe su sueldo. Si le cortamos las manos a la gente, ¿cómo esperamos que establezcan convenios?
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la acción tomada por la tesorería, mencionando que hubo muchos avisos previos y que está el incentivo de acercarse al organismo a lograr convenios de pago. Añadió en Canal 13 que nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero que es importante hacer cumplir la ley.
Pese a la estrechez fiscal, la Corporación del Poder Judicial pidió 615 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos para renovar 22 vehículos. Parlamentarios de la Comisión de Justicia cuestionaron la medida, exigieron austeridad y tildaron la solicitud excesiva y mal planificada, recordando el reciente escándalo de los Lexus. Detalles con Juan Oportot.
A pesar del complejo escenario económico y del llamado a la contención del gasto fiscal impulsado desde el Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial busca actualizar su parque automotriz. Como reveló la Unidad de Investigación de BioBio Chile, la corporación administrativa de la institución gestiona con la Dirección de Presupuestos una reasignación de 615 millones de pesos. El objetivo es sustituir 22 vehículos que hoy operan en estado crítico. Desde el Poder Judicial justifican la medida señalando que los automóviles fueron fabricados entre 2012 y 2015, sumando hasta 14 años de antigüedad. La etapa inicial priorizará a los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país, para luego continuar modernizando el resto de la flota en los próximos años. La situación despertó debate en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Su presidente, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aclaró que no se opone a que los jueces renueven sus autos por razones de seguridad, pero fue enfático. Deben ser vehículos normales y sin lujos.
Son 14 años sus vehículos actuales y que se renueven a mí no me genera una complicación mayor. Pero sí, debo decir que tengan vehículos normales, digamos, no estos vehículos de alta gama que tienen altos precios.
En un tono más severo, el diputado republicano Luis Sánchez calificó la solicitud como excesiva y derechamente mal planificada.
Les parece algo un poco excesivo y mal planificado. Uno esperaría que si tiene que darse esa magnitud de reemplazo de vehículos, esto podría hacerse más espaciado en el tiempo, no todo de una sola vez.
Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes señaló entender las malas condiciones de los automóviles, pero considera que no le encuentra sentido la renovación frente al escenario de la estrechez fiscal que atraviesa el país.
Yo soy partidaria siempre de que las autoridades estén lo más cerca que se pueda de la ciudadanía, en el sentido de que ejercen una función, nada más, y por lo tanto no me parece necesario, me parece fuera de cuestión.
Este movimiento inevitablemente reabre las heridas del escándalo de 2024. Cabe recordar que el fallido intento de adquirir 22 autos marca Lexus para los ministros de la Corte Suprema, avalados en casi 60 millones de pesos cada uno, desató una gran controversia que le costó el puesto a dos altos directivos de la corporación administrativa tras un sumario.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Francisca Crovetto.
Se habla mucho de que tengo que defender el título. Me carga que digan eso porque yo no hay nada que tenga que defender. Yo voy a ser campeona olímpica de París 2024 siempre. Nadie me lo va a quitar. No tengo que devolver mi medalla. ¿Cachai? No es algo como que tenga que llevar ese día y la que gane se la tenga que pasar. Yo gané esos Juegos Olímpicos y eso nadie me lo va a quitar. Y estar en un podio olímpico, ese es mi objetivo. Y si no lo logro en Los Ángeles, afortunadamente practico un deporte que es muy longevo y podría hacerlo en Brisbane 2032, ¿por qué no?
Hoy, a las 21:30 horas, Francisca Crovetto, en BioBio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
El Choa descartó la amenaza de tsunami para las costas chilenas tras el terremoto magnitud 7.8 que afectó a Filipinas. El presidente José Antonio Kast anunció una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes irregulares a 60 días. 14 de las 17 personas detenidas por su presunta vinculación con el lavado de activos del Tren de Aragua quedaron en prisión preventiva. El martes deberá comparecer ante la Comisión de Economía el director del Servicio de Impuestos Internos por la resolución que permite cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. El Partido Nacional Libertario tomó distancia del embargo de cuentas corrientes que adoptó la Tesorería para cobrar la deuda del crédito con aval del Estado. A pesar del complejo escenario económico, la Corporación del Poder Judicial pidió 615 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos para renovar 22 vehículos.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Nos informan auditores de un atropello en Avenida España, esto en Valparaíso, en dirección hacia Valparaíso. Esto es pasado La Chel, alta congestión en el sector. Ya hay equipos de emergencia en ese lugar, pero hay muchísimos vehículos en estos momentos intentando pasar por la Avenida España, dirección Valparaíso, pasado La Chel. Les contamos que el cielo en Valparaíso y Viña del Mar a esta hora está despejado, temperaturas de 11 grados. Humedad es del 87%. En Santiago el cielo está despejado y con bruma. La temperatura es de 7 grados y la humedad alcanza el 80%. Llega hasta acá la edición vespertina de Radiograma. Les agradecemos haberse informado con nosotros y permanezca en sintonía de la radio. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo y enorme capítulo de Deportistas con Historia. Porque, a ver... Campeona olímpica, la primera mujer chilena en obtener la medalla de oro. Tremenda deportista, mujer simpatiquísima, madre hoy en día. Vamos a conocer más acá en BioBio Chile, BioBio TV, de la vida de Francisca Crovetto. Fran, qué gusto tenerte de invitada. De verdad, un orgullo tener una campeona olímpica.
Muchas gracias, Pablo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar conversando aquí contigo.
Se te ve en la cara.
Sí, qué bueno.
Es que te han pasado hartas cosas y todas bonitas.
Sí, han sido años muy bonitos, muy redondos de ir cumpliendo metas profesionales, deportivas y también personales y familiares. Creo que todo lo que he ido planeando en mi vida lo he ido cumpliendo y eso obviamente es súper satisfactorio.
Ha pasado agua bajo el puente desde la medalla olímpica. ¿Sigues dimensionando lo que conseguiste?
Poco, porque también como que se va diluyendo el recuerdo. O sea, ahora uno ya está como en la máquina de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, de repente, es como que uno mira para atrás y dice, uy, ¿verdad que hice esto? La máquina del alto rendimiento es, de repente, es una vorágine en la que uno entra. Y es muy rápida y hay muchos milestones que uno tiene que ir cumpliendo. Entonces, cuesta detenerse muchas veces y mirar como, wow, mira hasta dónde he llegado, mira lo que he logrado. Y todo el camino que quizás también me queda por recorrer y que quiero recorrer. Pero sí, de a poquito uno lo va construyendo. Lo construí cuando volví desde Chatoró y me di cuenta del impacto que había tenido esa medalla. Y día a día me voy dando cuenta de que la gente no lo olvida, de que todavía me siguen reconociendo y que sobre todo a los niños y a las niñas les marcó mucho y que cuando me ven sienten que ven a una heroína. Y en verdad soy una mujer de carne y hueso.
Pero que consiguió algo inaudito, o sea.
Sí.
¿Irá a haber otra mujer a esa altura sí. de conseguir una medalla olímpica en Chile?
Yo creo que sí, 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 de todas maneras, no tengo dudas. Sí.
Aunque no digo que te golpee el ego de que te desplacen eso.
No, para nada. ¿No? Me da mucha alegría que así sea. Me dan. Es un honor como ser la primera y ojalá ser la primera de muchas más que vengan. Soy la segunda medallista olímpica de la historia. La primera fue Marlene. Pasaron muchos años hasta que otra mujer chilena se pudiese subir a ese podio de los cinco anillos y a la parte más alta. Pero yo espero que en Los Ángeles sean mucho más medallistas, hombres y mujeres. Para nada, aquí mi ego está totalmente en un segundo plano. Estoy feliz de haber conseguido lo que conseguí. También espero yo también volver a ganarme otra medalla olímpica, de cualquiera sea el color, y que se sumen a ese listado de medallistas, mujeres olímpicas, muchas otras deportistas chilenas. Cero, no, cero ego en eso, pura. Yo me pongo muy contenta y creo que es una gran virtud que pueden tener, que deben tener ojalá todos los seres humanos, de ponerse contentos por los logros de sus pares. Y yo los aplaudo y las aplaudo de pie.
Te lo planteaba porque todos te conocemos, sabemos todo el trabajo que hay detrás para. Y todos los intentos, la cercanía, porque campeona panamericana, campeona sudamericana, tiene récords mundiales. Pero claro, luchaste, cuatro Juegos Olímpicos hasta que llegó. Sí. ¿Y es un camino de cuántos años?
Son, bueno, 12 años entre un Juego Olímpico y entre el primero y el más reciente. Y no sé, más de 20 años de trayectoria desde que decidí como dedicarme de manera más profesional al tiro al vuelo. Sí, son muchas cosas. Además, los Juegos Olímpicos tienen esa particularidad que son cada 4 años, que primero, por lo menos en el tiro, tienes que clasificar. Y eso es muy difícil porque son solo 30 cupos para todo el mundo. Y eso hace que tu participación en esa cita olímpica cada 4 años nunca esté asegurada. Y cuando ya clasificas, ahora hay que luchar por ojalá estar en una final, que es el primer paso, es decir, hacer una buena clasificación. Son 2 días de competencia, son muchas cosas las que influyen. Obviamente, tu preparación, tu rendimiento a la hora del día que te tocó disparar, porque es un deporte que se hace al aire libre, y después poder entrar a esa final y en esa final dar lo mejor de ti. Y con la exposición también que tienen unos Juegos Olímpicos, es muy distinto estar disparando un campeonato mundial de tiro, que si bien es una competencia muy importante y a mí me encantaría ganarla y es una de mis metas, es una competencia que tiene menos exposición mediática. En los Juegos Olímpicos hay 206 países donde todo el mundo literal está mirando tu desempeño deportivo, sobre todo tu país. Entonces son tantas cosas las que juegan y que se tienen que sincronizar para que tú rindas bien. Que claro, lo hace aún más difícil y más meritorio el logro mío o de cualquier otro deportista.
Revivamos ese momento.
Olympic champion Francisca Roberto Chani.
Retrocedamos. ¿En qué momento dijiste, aquí está, puede ser? Que lo empezaste, a ver, no desde la parte de la deportista del área técnica, sino de eso de aquí que perdona la expresión, guata.
De la guata.
Que uno dice, puede ser.
No, nunca lo sentí tan real hasta que quedábamos tres y aseguré la medalla de bronce.
Ya, ahí dije,
ahí dije, oh, esta cuestión pasó, esto es verdad. Tengo una medalla olímpica, que era mi objetivo de entrar a la final, era ese. No era necesariamente ganar, sino era aguantar el corte. A la final entraban las seis mejores y después de los primeros 20 platos salía la sexta y después cada 10 platos iban saliendo la quinta, la cuarta. Y siempre el cuarto lugar, cuando sale la cuarta, es el corte más difícil. Y el día anterior, que había sido la final de los hombres, fue una final que a mí me dolió mucho porque un amigo mío italiano había quedado cuarto y estaba ganando la competencia y falló esa última tanda de 10 platos y quedó fuera. Entonces, cuando quedábamos cuatro, yo dije, esto es el momento más importante de la final. Como que ahora hay que apretar. Yo no tenía la cuenta que tenía esta mi marido que estaba ahí, el Quique, mi hermana, mi cuñado, mi mamá, que daba lo mismo lo que pasara. O sea, era muy difícil que yo fallara todo porque tenía mucha ventaja. Yo venía de haber casi no fallado. Yo en verdad no había hecho mucho ese análisis, pero sabía que ese momento era crucial y que tenía que tratar de fallar lo menos posible y que tenía que aguantar ese corte. Ese era mi principal objetivo y lo logré. Y cuando de esto salgo y le hago así a los ocho chilenos que estaban mirando la final ahí mismo, y dije, ya, estoy en el podio olímpico. Todo lo que venga de aquí en adelante es pura ganancia, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible, sin obsesionarme con ganar, sino, ok, quedan 10 platos más, veamos qué pasa. Y salió la americana, quedamos con la inglesa y dije, bueno, ok. Y la inglesa, si yo fallaba en el último puesto, ya ganaba, y no fallé. Y bueno, hubo ahí polémica porque a mí me dieron mal un plato que fue bueno, lo reclamé, después no tuve tiempo para seguir alegando, pasó lo mismo que eso mismo le pasó después a Amber, pero finalmente se dio y yo estaba preparada para cualquier cosa y siento que eso también jugó mucho a mi favor, de que yo lo estaba pasando bien, no quería que se terminara y sabía que iba a ser difícil y yo estaba preparada para que fuera difícil.
¿Pero pudiste haberte ido en ese momento que reclamaste el plato? ¿Haberte desenfocado?
Sí, es un momento que te puede jugar en contra. Afortunadamente son cosas que yo ya iba entrenando, mi deporte no me sorprendió. Y cuando, porque yo alego en un puesto, tenía dos dobles, entonces alego el primer doble y tú tienes 30 segundos para disparar esos dos dobles, esos cuatro platos. Y la jueza no me da bueno el plato y sigue corriendo el tiempo. Dije, me van a poner un warning por tiempo. Dije, no puedo, esta batalla no la puedo dar ahora. Entonces me enfoqué, fue como, ok, me preocupo en lo que me toca ahora, no me lo dieron, no voy a gastar mi tiempo. Y siento que fui súper como hábil mentalmente y que prioricé muy bien mis recursos mentales, de tiempo, de energía, y se dio bien, me resultó. A veces no resulta, a veces sí resulta.
Y en el momento exacto que dijiste, soy campeón olímpico.
Nada, fue como CTM. Como no lo puedo creer. Y claro, y yo tampoco sabía mucho lo que había pasado porque yo nunca veo la persona que me antecede a disparar porque estoy siempre visualizando y mirando hacia abajo. Entonces no sabía si a Amber le habían dado bueno los dos platos o malo los dos platos o uno bueno. Yo ya, sabía que ella había...
costumbre tuya.
Sí, no por ese momento, ya. Porque en general si me ven competir siempre yo nunca veo los platos de la persona que me precede. Y entonces yo no sabía, yo me di cuenta que ella había reclamado un plato, pero nunca miré la pizarra, la pantalla, el marcador. Entonces no sabía si la jueza había aceptado su reclamo o no. Entonces cuando a mí me dicen start, tú tienes que entrar al puesto y empieza a correr el tiempo para disparar. Y dije, ok, me están diciendo start, tengo que disparar, voy a tratar obviamente de romper los dos platos y después veré si gano o no gano. Entonces eso, me enfoqué en hacer lo mejor posible, en romperlos, y después me di cuenta que había ganado porque vi a estos ocho chilenos que se sentían como si fuesen 150, gritando como loco en las tribunas. Miro a Cristian, a mi entrenador, que estaba casi infartado, y dije, oh, parece que gané. Pero sí, me costó procesarlo, por eso también estaba tan ensimismada. Mucha gente me decía, pero ¿por qué no saliste corriendo? Y yo, porque no sabía lo que había pasado, había sido una situación un poco polémica, compleja, un malentendido, entonces me costó celebrarlo porque yo, ni yo tenía tan claro que había ganado.
Ya, pero ahora que estamos destrabando cierta historia, ¿qué lujito te diste ya en la tranquilidad de la intimidad? ¿Algún lujito que de poder decir, aquí la tengo, qué sé yo?
Expresaste, no,
gritaste, puteaste, lo que sea.
No, sí, ahí me puse a llorar cuando abracé a mi marido, cuando vi a mi mamá. El himno nacional también fue muy emocionante. Ese día después llegamos a la casa, nosotros habíamos arrendado una casa en Chatoró con mi entrenador, mi familia estaba en una casa muy cerquita, como a 2 cuadras, salimos todos a comer, fuimos a una fiesta que había hecho la Federación Internacional, ¿no? Pero llegué a mi casa y lo único que quería era dormir, estaba agotada. Mi marido con mi entrenador querían tomar, habían traído botellas de pisco y yo, no, yo quiero dormir, estoy agotada. Y fue súper complejo dormir entre la adrenalina, como que ya el nivel de cortisol, uno estaba un poco sobreestimulada. Y bueno, el teléfono, yo había estado 2-3 días con mi teléfono desconectado y cuando me conecto empezó a explotar mi Instagram, mi WhatsApp, era una locura, entonces... Fue como, pero así un lujito, ¿no? Después nos quedamos en París con Juan un par de días viendo otros deportes, pero ese era un plan que teníamos hecho desde antes, entonces la verdad que...
Pero es distinto el paseo como campeona olímpica.
Sí, es distinto. Es distinto. Es como, sí, uno despierta con una sensación mucho más rica al día siguiente, me acuerdo de ese desayuno, fuimos al campo de tiro. Sí, uno está feliz, es pura felicidad. Sí.
¿Dónde está la medalla? ¿En tu casa?
En mi casa. ¿En qué parte? Ahora está a la entrada de la casa en un arrimo, en la cajita en la que viene, está ahí, sí.
Ya, o sea, Giuseppe está gateando.
Giuseppe está a punto de gatear, todavía no gatea, pero en cualquier momento se lanza, sí.
¿Y no le va a quedar cerca la medalla?
Sí, pero ¿qué le queda? Mira, la han manoseado tanto la pobre medalla que
bueno,
sí.
Bueno, si uno va a la casa de la Fran, ¿quién no se va a querer sacar una foto?
Bueno, hay muchos amigos, hijos de amigos que estaban ahí tomándose fotos con la medalla.
¿La primera persona que pensaste cuando ganaste fue en tu padre?
Es que no pensé en nada, de verdad estaba... Sí, o sea, pensé como en Cristian, en mi mamá que estaba ahí, en mi papá, por supuesto, que estaba lejos. Pensé en Juane, que lo vi súper emocionado, en mi sobrina, la Bego, que en ese tiempo tenía 8 años y vio esto, estaba feliz mi niña, entonces... Pero sí, como en mi familia en general. Pero por supuesto en mis padres, mi papá que estaba lejos y en mi mamá que estaba ahí, que también eso fue súper mágico.
Yo me imagino para tu papá de haber sido igual fuerte, porque
mi papá, él, yo creo que
él
el
que te lleva a esto, ¿sí? Y ver el máximo o uno de tus máximos logros,
sí,
a la distancia, igual debe ser fuerte,
Sí, pero estaba contento, estaba chocho. Aparte, cuando yo gano cualquier competencia, lo llama todo el mundo y eso le encanta. Hoy te acordás la cantidad de gente que me ha llamado. Además, era una estrella porque era el único representante de la familia con mi hermana mayor que estaban acá. Entonces, terminó siendo, ya estaba agotado de dar entrevistas.
No quiero más.
Mi papá no sabe nunca decir que no, entonces recibió a todo el mundo en la casa. Yo creo que también fue como su momento de gloria y súper merecido.
¿Por qué era el que te lleva o de alguna forma te inculca todo esto del tiro esquí?
Sí, yo partí por él, él es aficionado al tiro, a la casa y de alguna manera era mi manera de vincularme con él cuando era pequeña y de esa relación de un padre con una hija que van a un campo de tiro los fines de semana de manera súper recreativa nació esta bonita historia olímpica que yo creo que, claro, que a él le da mucha satisfacción.
¿En algún momento de tu exitosa carrera, Fran, pensaste en dar un paso al costado?
Sí, muchas veces. Está en este largo camino, en este largo recorrido, hay varias veces que uno se cansa. El deporte de alto rendimiento tiene, porque se dicen que no hay apoyo, no sé qué. Yo creo que lo más difícil de ser deportista de alto rendimiento es que uno vive distinto, tienes distintos tiempos, distintos ritmos, estilos de vida, poco compatibles con la vida normal de una persona que está en el colegio, que después va a la universidad, de un adulto joven. Entonces, cuando tú ves que tus pares tienen tiempos y ritmos de vida tan distintos al tuyo, eso es lo que lo hace más difícil. Y yo diría que el momento como más fuerte y que lo tomé realmente con un poquito más de seriedad la posibilidad de retirarme fue después de los Juegos Olímpicos de Río, que bueno, venía de una muy mala relación con mi entrenador y obviamente eso repercutió en que yo disparara muy mal esos Juegos Olímpicos y ahí me puse a pensar como, ¿en verdad valdrá la pena seguir intentando esto? Como ya, basta, yo soy súper tenaz, soy mea obstinada, obstusa, como dice mi mamá, que eso a veces es una gran virtud, pero puede ser también un gran defecto. Entonces dije, ¿no será la oportunidad de poder dar un paso al costado y ya tomar la decisión de vivir una vida más normal? Como dejarse de huevear, perdón, el buen chileno, con esta obsesión de tener una medalla olímpica, ¿valdrá la pena? Y bueno, en ese momento como que me hizo muy bien volver a mis orígenes, conectarme por qué y con la razón por la cual había vuelto a disparar, que está alejada de las medallas, sino en esta conexión con mi papá, como en cosas más más de las entrañas, más del corazón, y también en enfocarme en otras cosas de mi carrera. Yo cuando era chica me sirvió mucho ser súper obsesiva y definirme a mí como deportista de alto rendimiento. Eso fue un gran aliado, pero ya con el paso del tiempo me faltaba cultivar la otra parte de la Francisca. Uno no es solo deportista, y como el deporte ayuda mucho para la vida también ayuda mucho para el deporte. Yo creo que uno tiene que buscar un equilibrio, y siento que también el madurar, el crecer, me ayudó mucho a encontrar ese balance, que también repercutió en que mi rendimiento deportivo subiera, y también conocí a mi entrenador de hoy en día. Entonces fueron pequeñas cositas que me alejaron de esas ganas del retiro.
Estamos conversando con nuestra campeona olímpica, Francisca Crovetto, acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Y cuando precisamente vas contando esta historia de tu camino, de tus a veces ya momentos de decir hasta acá llego, pero al final obtener los logros que tienes, uno se pregunta y dice, ¿dónde está precisamente ese secreto? Para no flaquear, para no desistir. Porque a lo mejor, si el 2016 dice hasta acá llego, no hubiese obtenido lo que conseguiste.
Yo creo que es clave disfrutar el proceso. En el alto rendimiento y en una sociedad tan exitista en la que vivimos, que está todo puesto como en el outcome, en los logros, en lo que pasa después de, en la meta, en donde uno tiene que llegar, se nos olvida que en verdad el camino es la meta. Y suena muy trillado, pero disfrutar el proceso ayuda muchísimo a que se te sea mucho más ameno el camino, y que esas dificultades que siempre la van a ver, no quiere decir que después del 2016 no me enfrenté a fracasos, a derrotas, a dolores físicos, a duelos personales, pero eso, no, el camino no está exento de eso, pero el disfrutar el proceso ayuda a que esos momentos amargos uno los pueda pasar de mejor manera, y tener como la certeza de que eso no te aleja de tu horizonte, sino que te acerca cada vez más. Yo creo que eso es lo más importante. Y de verdad que disfrutar el proceso, el día a día, que te guste lo que haces. Abrazar también la presión. Saber que uno tiene que saber rendir cuando duele la guata, cuando dormiste mal, cuando estás súper preparada, cuando no estás tan preparada, cuando sientes que tienes todo bajo control, o cuando se te derrumba un poco el esquema. Se hablaba mucho en el tiro, y era algo que yo cuando era chica decía, pero ¿por qué no puede ser así? De que uno tiene, depende de un buen día. Si uno se despierta bien, puede ser que le des el palo al gato. Y yo decía, no, pues no puede ser así. Porque no puede ser de que yo dependa de estar en un buen día para poder rendir. Yo tengo que ser capaz de ser consistente frente a cualquier circunstancia. Y ese ha sido como mi mirada y mi objetivo durante todos estos últimos años de carrera, y me han ayudado mucho a poder rendir frente a cualquier circunstancia y a disfrutar el proceso, porque me encanta lo que hago.
Porque ustedes, claro, se les exige en la elite resultados, objetivos, marca, pero son personas que tienen, como decías tú, tienen duelos, tienen preocupaciones, tienen tristezas, tienen rabia, tienen las mismas necesidades que tenemos los seres humanos normales, digamos, por decirlo de una palabra. Pero claro, al deportista de elite, no, es como que tiene todo para. Sí, perfecto. Puede tener kinesiólogo, psicólogo, alimentación, todo lo que tú quieras. Pero esa persona siente.
Sí.
Y es difícil, tal vez, expresar eso para ustedes también muchas veces. En la comprensión de situaciones.
Sí, yo creo que primero hay que saber amistarse con que uno está en el alto rendimiento, y que es importante ganar, y que es importante rendir, y que es parte de lo que uno eligió, porque si no, mejor disparemos los fines de semana y en la semana nos dedicamos a otra cosa. Y también a mí me sirvió mucho la mirada de mi marido, que todos tenemos dificultades y presiones y momentos en los que rendir. Tú los tienes en el trabajo, él lo tiene mi mamá, mi hermana. Todos tenemos que rendir. Y yo elegí trabajar en esto, y para mí rendir es ganar, entrar a la final, o al menos ser consistente en mi resultado. Es cierto que ustedes pueden, quizá las personas más normales y común y corriente en sus trabajos, pueden tener un día reguleque de pega y nadie lo nota tanto.
Claro.
Porque no están tan expuestos, o porque no es tan medible su performance. Pero nada, es parte de lo que uno eligió, es parte de la actividad. Y es verdad que uno siente, pero es importante también aprender a rendir y a trabajar con tus emociones, con tus momentos de rabia, de pena, de usarla a tu favor.
Y eso implica que en el fondo tus emociones las trabajas más, o las liberas más en tu círculo más íntimo, más que en tu profesión.
Es difícil, porque igual uno es persona y es como difícil disociarse. pero sí yo creo que una de las cosas que más me sirvió es aprender a que hay veces que tengo un mal día y que estoy atravesada, pero igual tengo que ir a disparar, y quizás ese no estoy en mi 100%, pero estoy en mi 60%, y ese 60% era mi 100% ese día, y fui y lo di y lo rendí y hice lo que tenía que hacer. Y claro, la parte más íntima también la converso obviamente con mi familia, pero también con mi equipo, porque como mi rendimiento, lo mío es un deporte individual y está muy asociado a lo que a mí me pase, mi entrenador tiene que saber en qué estoy, tiene que entender lo que me pasa, mi preparador físico igual, hay una
conversación. Pasa a ser como un entrenador psicólogo.
Sí, claro, y con Cristian ya él me conoce como un hermano mayor. Sabe cuando cómo me enfrento quizás las veces que estoy lejos de casa, y es un proceso en el que él me conoce a mí, yo lo conozco a él, mi equipo, mis compañeros de